Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43. Es el capítulo que estaremos estudiando en esta tarde en nuestro estudio del personaje bíblico de José, el hijo de Jacob. Hay dos maneras en las que nosotros podemos enfocar las historias o la historia de José, las historias que encontramos en Génesis alrededor de su vida. Verla desde el punto de vista del hombre o ver esta historia desde el punto de vista de Dios. Cuando José fue vendido por sus hermanos, podemos visualizar a 10 hombres que estaban haciendo con sus vidas lo que ellos querían. Fue la decisión de ellos vender a José. Estaban decidiendo lo que querían con sus vidas, independientemente de lo que Dios pensara de ese acto irresponsable, a la vez que con su acción estaban afectando la vida de José, la de su padre y la de toda la familia. Ellos eran responsables por lo que habían hecho. Sus acciones iban a tener consecuencias. Y hasta donde nosotros nos quedamos en la historia, los eventos de aquel día fatal les iban a perseguir cada vez con más fuerza. Si hubieran estado viviendo conforme a la regla de oro que enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, de hacerle a los demás lo que nosotros queremos que la gente hagan con nosotros, no habrían causado tanto dolor. Desde el punto de vista humano, podemos decir entonces que viviremos con las consecuencias de nuestras acciones, palabras y decisiones. Podemos ver a estos hombres, estos hermanos de José, causando tanto dolor. En 1856, un barco de pasajeros llamado Frost llegó a la isla de Guam, procedente de Manila, y antes de que se permitiera desembarcar a los pasajeros, las autoridades sanitarias de Guam recomendaron al gobernador que ordenara una cuarentena de al menos 3 días al barco, porque se habían enterado de que habían arrojado el día anterior un cadáver de un joven que había fallecido de viruelas. Sin embargo, un ciudadano influyente insistió en desembarcar junto con su criado. Y aquel sirviente fue el primero de 3.644 personas que murieron por causa de la epidemia de viruela que se desató en la isla, matando lo que significaba en aquel entonces el 43.5% de los habitantes de la isla. Una acción irresponsable puede ser la causa de mucho dolor y aflicción, no solo en la vida del que comete ese acto irresponsable, sino también en la vida de muchos otros. Eso era lo que habían hecho los hijos de Jacob. Ellos eran responsables, desde el punto de vista humano, ellos querían estar en control de sus vidas en todo, y por lo tanto se hicieron responsables de un crimen, de una traición a su hermano, que causó dolor por tantos años en la vida de José, por tantos años en Jacob. Querían controlar hasta el hecho de si José iba a tener autoridad sobre ellos o no. Ellos querían tener control de eso y determinar que no, que José no iba a gobernar sobre ellos. Desde el punto de vista de Dios, los hombres no tienen el control. Desde el punto de vista de Dios, los hombres no tienen el control. Ellos se sentían en control, quitando a José de escena y del panorama. Dios gobierna en el reino de los hombres y Él hace según le place. Y bien lo reconoció Nabucodonosor en Daniel 4:35, cuando dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese reconocimiento hizo Nabucodonosor. Desde el punto de vista humano, podemos ver lo que los hermanos hicieron y su responsabilidad, lo que la mujer de Potifar hizo y su responsabilidad, lo que el copero hizo y su responsabilidad. pero había alguien muy superior a todos ellos, utilizando esos eventos para lograr sus fines y sus propósitos, mucho más excelentes que las motivaciones que ellos tuvieron. Dios estaba exaltando a José, salvando a una familia, levantando una nación. En el capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos, ambos aspectos entran en escena. En Génesis 45, 4, él entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Está diciendo: ustedes son responsables de venderme. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. No os pese haberme vendido. Ustedes me vendieron. No les pese el haberme vendido. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El aspecto humano, en el versículo 4 y el principio del 5. Y el aspecto divino, al final del versículo 5, me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Quién es responsable de lo que haya pasado? Los hermanos eran responsables de haberle vendido. ¿Quién es el autor final? Desde el punto de vista de Dios, el Señor está en control. Él gobierna y no hay quien le pregunte qué hace. Y José estaba consciente completamente de esta realidad. Al hombre le gustaría estar en control, tener las cosas bajo control, guiar las cosas como a él le gusta y él desea. Nos gusta sentir que llevamos el carro a la velocidad que queremos, en la dirección que queremos y detenernos cuando queramos. Eso nos gusta sentir eso. Pero la realidad es que en el vehículo de nuestra vida es Dios quien está en el asiento del conductor. Dios está conduciendo nuestras vidas. Los hermanos de José pensaron que estaban en control de sus vidas. Pensaron que tenían derecho de hacer con José lo que ellos hicieron. Creían que podían manejar el destino a su antojo. Y Dios les estaba mostrando que estaban terriblemente equivocados. Tarde o temprano, el hombre se enfrentará con la realidad de que nosotros no tenemos el control sobre nuestras vidas, que Dios lo tiene. Tarde o temprano. Y si Jacob hubiera estado manejando el vehículo de su vida, no hubiera tomado el sendero del dolor de perder a su hijo José, ni de tener que entregar a Benjamín para que le enviaran a Simeón y le enviaran alimento. Si José hubiera estado en el asiento del conductor de su vida, nunca hubiera entrado en Egipto, nunca tampoco hubiera sido esclavo y nunca él hubiera estado preso y tampoco hubiera llegado a ser primer ministro. No hubiera hecho ninguna de estas cosas, tampoco hubiera sido primer ministro. Si él hubiera estado bajo control, si él hubiera estado dominando su vida, Dios sabía hacia dónde llevaba el carro de José. Y qué bueno que Dios es el soberano y que nuestras vidas están en sus manos. Deja a Dios manejando el carro, que él lo va a llevar a su sitio correcto. Deja a Dios manejando el carro. En nuestros últimos dos sermones estuvimos estudiando el primer encuentro entre José y sus hermanos después de este ser elevado al puesto de primer ministro de Egipto. Los 7 años de hambre que habían sido profetizados por medio de los sueños de Faraón se dejan sentir con fuerza y Jacob envía a sus hijos a buscar alimentos a Egipto. Y allí, sin saberlo, se encuentran delante del hermano que ellos habían vendido hacía 22 años ya. José los trata ásperamente, lo que produce en la mente de ellos la idea de estar padeciendo en carne propia lo que le causaron al hermano que ellos mismos maltrataron. Por eso la conciencia de que ellos estaban empezando a sufrir y a padecer maltrato, porque ellos una vez fueron malos también. Por eso llegaron a decir en el versículo 21 del capítulo 42, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos decían, no, cuando José no estaba en el panorama, porque ellos no sabían que era José quien estaba ahí, a su mente lo que viene es la idea de José, lo que les hicimos, la angustia que él nos mostró, cómo vimos que él estaba rogándonos a nosotros, eso fue lo que le vino a la mente, persiguiéndoles la maldad que ellos habían mostrado en esa ocasión. Salen de Egipto, pero sienten a Dios persiguiéndoles. Cuando encuentran que el dinero que habían llevado para pagar, que los alimentos le había sido devuelto en los sacos, se llenan de temblor y temor. Se llenan de miedo y reconocen que lo que les está pasando es algo que viene de Dios. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Capítulo 42, versículo 28. Y ya entonces era más fácil para ellos ver a Dios en los eventos que les esperaban por venir. Llegan a casa de su padre Jacob con las malas noticias de que Simeón está preso allí como garantía de que ellos iban a volver con Benjamín, el hermano menor, y así corroborar que estaban diciendo la verdad, que no eran unos mentirosos, que no eran unos espías como José había dicho. Jacob se opone a la idea, pero solo por un tiempo. No puede permanecer en su convicción. Enviar a Benjamín era algo inevitable. Y lo siguiente que ocurre en la historia es otra situación de hambre y necesidad. Capítulo 43, versículos del 1 al 14. Otra situación de hambre y necesidad. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. La obra de Dios en las conciencias de los hermanos no había terminado. El Señor iba a llegar más lejos todavía. Mientras ellos tenían que comer, estaban tranquilos. Pero el hambre se hace sentir de nuevo con fuerza. En sus mentes, varias cosas podían suceder para cambiar el curso de los acontecimientos y la desdicha que ellos estaban viviendo en ese instante. Quizás ellos tenían la esperanza de que antes de que se les acabara el dinero, Canaán volvería a la normalidad, iba a tener todo alimento, todo el mundo, y no van a tener que volver a Egipto. Quizás ellos tenían la esperanza de que Simeón se iba a escapar y que iba a regresar hacia ellos. O quizás incluso podían pensar que podía ocurrir que el primer ministro que les había tratado tan mal hubiera sido cambiado por otro y las cosas fueran distintas para ellos, más fácil, más llevadero. Es posible que la esperanza de que ocurrieran todas estas cosas les dejara hacer pasar el tiempo ellos tranquilos en su casa. Pero el punto es que todo iba a seguir igual. Y espera, y espera que la aflicción ceda. Pero todo sigue igual. Y la conciencia vuelve a hablarles a ellos. El Señor tenía diseñado que el hambre continuara, que Simeón siguiera preso y que José siguiera siendo primer ministro. Ese era el diseño de Dios. Queremos que las circunstancias cambien. Cuando somos nosotros los que tenemos que cambiar ante las circunstancias. No es así cuando estamos en medio de la aflicción, solo queremos que las circunstancias cambien. Queremos que la circunstancia sea otra. Pero Dios está trabajando con nosotros para que nosotros cambiemos ante esas circunstancias. Eran los hermanos que tenían que cambiar. Era Jacob que tenía que cambiar. Dios no va a cambiar ninguna de estas cosas. El texto da la impresión de que si Jacob hubiera tenido alimento suficiente, él iba a vivir con la idea de que su hijo estaría preso en Egipto. El texto nos da esa impresión de que, bueno, él está ahí esperando, ¿ven? Hijo, vayan a buscar alimento. Y no menciona nada de Simeón, no menciona nada de Benjamín. Vayan a buscar comida. Él estaba ahí esperando. Su resolución a no desprenderse de Benjamín era tal que estaba dispuesto a dejar a Simeón en Egipto. Pero la situación se había tornado insoportable. Lo que habían comprado en Egipto se había acabado y estaban viscos del hambre, como dice la gente. Y ustedes pueden ver ahí cómo Jacob les dice, ya no podía aguantar más, dijo, volved y comprar para nosotros un poco de alimento. No estaba fácil la situación. El hambre y la necesidad vuelven al ataque a la familia. Y hambrunas como estas, hermanos, son situaciones en las que el hombre no puede hacer mucho. Los casos de países como Etiopía son un ejemplo para nosotros. El mundo solo puede aliviar un poco esa terrible situación de hambre y escasez. Son momentos en los que el hombre se ve forzado a acudir al Dios de la naturaleza para ver si se alivia su situación. Tienen que acudir al Creador de los cielos y de la tierra, el que manda y retiene la lluvia, quien envía y desvía huracanes, quien remueve los cimientos de la tierra con su poder. A nadie que se le oponga a tal Dios jamás se le podrá ir bien. Y son momentos en el que el hombre no puede hacer otra cosa que humillarse delante del Señor. Y a veces Dios recurre una y otra vez al mismo método. Al mismo método. Ya ellos habían pasado por el hambre. Y el hambre era lo que había llevado a los hermanos de José a Egipto. Y otra vez envía la misma aflicción. La escuela de la aflicción a veces tiene que repetirnos la lección una y otra vez hasta que pasemos el examen. Así es la escuela de la aflicción. Dios no se dará por vencido hasta ver su obra realizada en los suyos. Y Él así reúne a su pueblo en un redil, lo conforma a la imagen de su Hijo, trabajando continuamente hasta producir una obra perfecta y acabada. Y hasta que eso se lleve a cabo, es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Ese es el método de Dios. El problema del hambre no era el principal problema que ellos tenían. Ellos lo estaban viendo de esa manera. Solo tenían ojos para buscar una solución a la hambruna tan grande que estaban viviendo. Pero Dios veía una necesidad todavía más grande e importante en otra área de sus vidas. Y no es así, hermanos, que nuestra corta visión no nos permite ver más allá de la aflicción presente que estamos experimentando. No es así, hermanos, que nos pasa a nosotros. Creemos que lo más importante es salir de esa aflicción. Buscar la manera, yo tengo que salir de esa aflicción. Pero Dios está haciendo una obra mucho más importante que lo que tú sientes. Él está conformándote a la imagen de Cristo. Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. Y Él no va a escatimar esfuerzos hasta llevarnos a ese punto. Y nosotros no tenemos en nuestros ojos solamente la aflicción, el dolor, mi problema, mi circunstancia. Y Dios está viendo otra cosa. es que tú necesitas esto para yo llevarte a que tú seas como la imagen de mi hijo Jesús. Eso es más importante, mi hijo, es más importante. La necesidad que ellos tenían en ese instante era un instrumento en las manos de Dios para hacerles bien. Dios usa la necesidad, la carencia, la hambruna, la falta. Dios lo usa de una manera magistral para con una necesidad producir un bien. ¿Qué grande es eso? ¿Qué grande es eso? Jacob le pide a sus hijos que vuelvan a Egipto a buscar comida y no le menciona nada de Benjamín y de Simeón, como les decía. Pero ellos estaban claros de que no podían aparecerse sin Benjamín delante de José. Es lo que ellos le dicen en el versículo 3. Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si tú lo mandas, nosotros vamos. No lo mandas, no vamos. Eso fue lo que le dijeron a Jacob. Y en ese sentido, se veían acorralados por el antojo de un líder egipcio que en buen dominicano se cogió con ellos. Porque ese individuo se acogió con nosotros y no quiere que vayamos si no es así. ¿Qué problema? Afligidos, terriblemente afligidos, pasando hambre, un hermano preso, la presión de enviar otro, todo por el antojo de un hombre. Así era que ellos lo estaban viendo desde la perspectiva humana. Cuando los problemas vienen a nosotros, no son causados por un evento de la naturaleza a veces, sino por una persona. Y cuando es así, la frustración a veces es mayor. Porque con el evento de la naturaleza podemos decir: eso se alivia, eso pasa, eso cambia. Pero nos frustra cuando es una persona, y si es una persona te estaruda más. Porque si no fuera por esa persona, las cosas serían diferentes. Pero está esa persona de por medio. Y esa persona tiene la capacidad de hacer que nuestra situación cambie y simplemente no quiere. ¿Qué malo es? Puede ser la esposa, puede ser el esposo, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, un amigo, un jefe. Y esa persona nos hace la vida imposible y no cambia de opinión, no cambia de actitud. Nada parece cambiar las cosas y no queda otra opción que acudir a Dios, que es quien manda el corazón de los hombres, que los tiene en sus manos y a todo lo que quiere lo inclina. Señor, cambia fulana. Pero ellos sentían que había un hombre con una determinación que estaba dañándole sus vidas. Y al igual que con las circunstancias, el beneficio viene muchas veces cuando nos damos cuenta de que no son los demás los que tienen que cambiar, sino nosotros. Jacob hubiera preferido que ese egipcio nunca se hubiera enterado de que tenía otro hijo. Versículo 6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Él nunca le dio saber eso. Y ahora que sabe, Jacob y sus hijos hubieran querido que ese líder egipcio cambiara de opinión, pero no iba a suceder, no iba a cambiar de opinión. Y ellos estaban ahí discutiendo sobre cómo ocurrió todo, y la conversación no les estaba siendo de ninguna ayuda. Es así como nosotros caemos en medio de las circunstancias y los problemas a argumentar y a decir: ¿cómo fue que pasó? ¿Y qué fue? Y perdemos la energía y el tiempo para resolver el problema, para trabajar en nuestras vidas, para solucionar problemas con otros, etcétera. Podemos protestar y protestar ante la mano aflictiva de Dios y eso no nos servirá de nada. Antes, por el contrario, nos quitará la fuerza y el vigor para seguir hacia adelante bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En el versículo 7 se dice que todos argumentaban sobre lo ocurrido en Egipto. Y ellos le dicen: envía al joven, y aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, y ¿qué más vamos a hacer? Y le declaramos esto. No sabíamos que él iba a salir con esa idea. Y en el versículo 8 se destaca la intervención de Judá, de manera muy particular. Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos iremos. a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tus hijos. Yo te respondo por él, yo me hago responsable. Él toma responsabilidad sobre lo que le pase a Benjamín. En el capítulo anterior vimos a Rubén haciendo una oferta exagerada. Dice, si no te lo devuelvo, harás morir a mis dos hijos. Jacob iba a entrar en eso. Si entonces tú no vienes con Benjamín, con Benjamín, entonces vas a matar a mis dos nietos. Yo mato a mis dos nietos. Era una oferta exagerada. Jacob no iba a comprar esa idea. Pero ahora Judá presenta un argumento más concienzudo y razonable. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo traigo, yo seré culpable delante de ti para siempre. Le dice él en el versículo 9. En el capítulo 44, veremos que es Judá quien intercede por Benjamín cuando descubren la copa de Faraón de José en su saco. Jacob entra en razón, deja de pelear con la providencia de Dios y los despide con un presente para el primer ministro, con dinero para comprar más alimento y para pagar lo que habían traído anteriormente, porque el dinero se les había sido devuelto, y con Benjamín y con una bendición. O sea, se llevan el presente, dinero para comprar y pagar lo anterior, con Benjamín y una bendición. Dice el versículo 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Él hace una oración allí delante de ellos. Y aquí en esta historia hay un principio importante para nosotros los padres. Noten cómo Jacob estaba determinado a no enviar a Benjamín con sus hijos. Y sus hijos razonan con su padre Jacob. Jacob no tenía razón. Jacob no tenía razón. Los hijos deben obedecerlos en el Señor, pero los padres no deben exigir obediencia ciega sobre cosas irracionales e imprácticas. Jacob hizo bien en escuchar los argumentos de sus hijos. Él no tenía la razón, en esto ellos la tenían. Y ciertamente vemos que ellos no imponen su autoridad por encima de la de Jacob, porque Jacob dio su autorización. Ellos no se imponen, pero exponen su punto con argumentos y son escuchados. La obstinación insensata es la que hace a un hombre persistir en un curso del que ha sido advertido con sabiduría. Jacob cedió a la sabiduría y no a la obstinación. Jacob fue persuadible, persuadible. Y nosotros como padres debemos serlo también. No siempre tenemos la razón. No es debilidad cambiar nuestras resoluciones y nuestros propósitos cuando hay una razón sabia y piadosa para hacerlo. La constancia, la firmeza, la determinación es una virtud, pero la obstinación no. Y debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. En este punto, Jacob no tenía la razón, sus hijos la tenían. ¿Qué hubieras hecho tú? Jacob cedió. ¿Qué hubieras hecho tú? Hubo también una acusación con respecto a la información que le dieron al primer ministro. Y ellos presentaron su excusa. Y eso nos enseña que como padres debemos tener cuidado con las acusaciones precipitadas. ¿Por qué le dijeron eso al primer ministro? No tenían que darle esa información. ¿Pero es que pasó esto y esto? ¿Y no preguntó esto y esto? ¿No podíamos hacer otra cosa? Eso fue una acusación precipitada de parte de Jacob. Y nosotros como padres debemos evitar también caer en lo mismo. Es muy fácil nosotros acusar algo de nuestros hijos, llegar a una conclusión que no debió ser de una forma, sin nosotros evaluar los hechos y aún hasta ponernos en su lugar. Ahora imaginen lo que está pasando aquí. Jacob se está quedando solo. Se está quedando solo. Si tener compañía es importante para el hombre como ser social, para las personas de edad lo es mucho más. Mucho más. Puedo usar esta ilustración porque mi madre no está aquí hoy. Se está cuidando a Verónica. Pero recuerdo muy bien de niño a mi abuela. Cuando nosotros la visitábamos, podíamos ser nosotros como familia podía ser uno de nosotros solos. Y cuando nos íbamos de la casa, ¡ay, ahora se queda esta viejecita sola! Y da, 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 da. Resulta que ahora yo estoy empezando a escuchar a mi propia madre con las mismas palabras. Una persona de edad siente la compañía, anhela la compañía, tener compañía. Y aquí nosotros estamos viendo a Jacob ya todo un anciano. Él llega a Egipto con 130 años y vivió allí por 17 años, según el capítulo 47, versículo 28. O sea, él murió de 147, podemos decir. Pero en ese tiempo, él tiene alrededor de 130 años. Para decir lo que él dijo en el versículo 14, se necesitaba de mucha fe. De mucha fe. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Lo dijo con fe. Cuando él perdió a José, tenía a los otros 10 más Benjamín. Cuando los 10 se fueron a Egipto, tenía a Benjamín. Cuando regresaron sin Simeón, tenía a los demás. Pero cuando se van ahora, se van ellos con Benjamín. Y Jacob se queda solo. Y eso debió ser un golpe duro para su alma, muy duro para el alma de Jacob. ¿Podía pasarle a todos lo que le ocurrió a Simeón? Y ahora que este hombre que se antoja de tantas cosas, ahora nada más falta que se antoja y me los haga esclavo a todos. Son los temores. A medida que va la experiencia del hombre avanzando, nos llenamos de más temores. Eso aún lo dice el libro de Eclesiastés. Tememos por cualquier cosa. Pues un hombre, a la edad de Jacob, debía pensar, le puede pasar cualquier cosa. Por eso las personas mayores siempre, cuídate de esto, no haga lo otro, vete por allí, y empieza esto, porque ya están conscientes de tantas cosas que pueden pasar, que se tratan de evitar todo lo que sea. Y podemos imaginarnos a Jacob allí diciendo, tengan cuidado, hagan esto, lo otro, den el regalo, tengan cuidado para que no molesten al primer ministro, háblenle con respeto. Todos los consejos habidos y por haber, debió habérselo dado. El hecho es que Jacob tuvo que sostenerse como viendo al invisible, entregándose en las manos de Dios. Sea la voluntad de Dios hecha. Sea la voluntad de Dios hecha. En un sentido, él estaba despidiéndose cuando dijo esas palabras. Pero no era la voluntad de Dios que él perdiera a sus hijos, sino ganarlos. Pero iban a pasar semanas y meses antes de él volver a verlos. Semanas y meses. Bueno, entonces hemos visto cómo hay otra situación de hambre y necesidad, versículos 1 al 14. Y ahora vemos otra vez que son presa del miedo y del temor. Versículos 15 al 18. Otra vez presa del miedo y del temor. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Pero dicen que ellos tuvieron temor. Todos los hermanos se van a Egipto y llegan a la presencia de José. ¿Y en qué se fijó José inmediatamente? Bueno, él les había puesto una condición. Déjame ver si trajeron a Benjamín o no. Eso fue lo que dice el texto. Lo primero que se fijó es si habían llevado a Benjamín o no, versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos. Y entonces dijo al mayordomo, a esto. Él se fijó, ¿trajeron a Benjamín o no lo trajeron? Le dice a su mayordomo que lo lleve a su casa para comer. Y tenemos la impresión de que si no hubieran ido con Benjamín, otra hubiera sido la reacción que José hubiera tenido. Eso es lo que da la impresión el texto con esto que hace José al mirar inmediatamente si él está allí. Cuando son llevados a la casa de José, los hermanos se llenan de miedo Y parece ser que la instrucción que José le había dado al mayordomo de que le preparara comida, se la dijo en el idioma de los egipcios, porque ellos parece que no entendieron, y ellos estaban asustados, eso que nos van a agarrar a todos y nos van a poner presos, nos van a hacer esclavos aquí. O sea, que quizás José dio esa instrucción en egipcio. Quizás se enteraron después que era para comer, como aparece en el versículo 25 más adelante. Pero ellos pensaron lo peor, incluso hasta algo hasta ridículo. Eso es que él quiere quedarse con los asnos de nosotros. Un hombre que es dueño de todo, eso es que quieren quedar con los asnos nuestros que traemos. Ellos estaban realmente huyendo sin que les persiguieran. Ellos decían que era una trampa para atacarlos y esclavizarlos. Pero José hubiera podido hacer eso fácilmente. No tenía que llevárselo para su casa, no tenía que hacer tantas cosas. Un hombre poderoso que no tenía necesidad de ninguna de esas cosas. En tercer lugar, no solamente vemos una situación de hambre y necesidad, no solamente otra vez como ellos se llenan de miedo y de temor, vemos también en tercer lugar a Dios en los labios y en la misericordia de los paganos. Dios en los labios y en la misericordia de los paganos. Versículo 19 al 34. Vamos a leer del 19 al 23 primero. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ¡Ay, señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro y el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Versículo 24, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Ahora yo digo, con el encabezado, yo digo Dios en los labios y en la misericordia de los paganos. Y el pagano que aparece aquí es el mayordomo de José, y quien aparece luego con ellos es José. Pero yo lo ubico con ese encabezado, con ese subtítulo, para hablar de ellos viendo a José como un pagano. En la mente de ellos, ellos están tratando con paganos, el mayordomo y el primer ministro. Y ellos ven a Dios en los labios y en la misericordia que le muestran estos paganos a ellos. Primero tenemos la conversación con el mayordomo. Ellos le explican a él acerca del dinero. Traemos de vuelta el dinero que encontramos en nuestros sacos. Traemos más dinero para comprar alimento. No sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ellos le dicen esas tres cosas. Es aquí el dinero. Dinero para comprar más. Y nosotros no somos inocentes en esto. Y ellos lo que hacen es se ponen delante para evitar cualquier problema. Porque recuerden que todavía ellos estaban pensando que podía ser una trampa, que por causa del dinero ellos se podían meter en problemas con los egipcios. Pero José quizás ni se acordaba de ese dinero. Ah, sí, el dinero de lo que ustedes trajeron. Lo único que él quería era hacerles bien. Pero ellos estaban atribuyéndole a los demás la misma actitud que ellos tuvieron con José. Es como si ellos estuvieran diciendo, ellos deben ser más malos de lo que nosotros fuimos con él. Ellos deben ser malos, son más malos que nosotros, y nosotros mira lo que le hicimos a José. Entonces, por malos que son, es una trampa que nos tienen a nosotros. Ellos estaban atribuyendo a los demás lo que ellos eran, el corazón perverso y depravado que ellos tenían. Y cómo no debió ser el alivio que ellos sintieron cuando el mayordomo les dice en el versículo 23, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pasa a vosotros, no hay ningún inconveniente. El mayordomo parece que podía percibir el miedo que tenía y dice, no tengan miedo. Y les anima a sentirse en paz. Notoria también es la manera en que este hombre hace referencia a Dios. Noten cómo él les dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. El pagano toma a Dios en sus labios y les habla a ellos. El Dios de ustedes y de vuestros padres fue el que les puso el dinero. Ni siquiera él se identifica personalmente con ese Dios, pero es el Dios de ustedes. Uno piensa, cuando uno oye a un pagano como este, el mayordomo de José, hablando así, ¿sabía este hombre del Dios de José? ¿Acaso debió ver, presenciar y dar testimonio él de la devoción y la fidelidad de José hacia su Dios? Que él le puede decir, no, el Dios de vuestros padres, el Dios de ustedes, el que le devolvió el dinero. ¿Qué testimonio el de José para que el mayordomo hable de esa manera delante de ellos? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros de haber estado en una condición semejante, allí solos, con poder en un imperio como ese? Él le dio testimonio al mayordomo. Y el mayordomo dice, ese es el Dios de ustedes. Y el Dios de ustedes les ha honrado. Le garantiza que él había recibido el dinero de la vez anterior. Y hace algo que debió llenarle de tranquilidad y de sosiego. Le saca a Simeón. Y ya Simeón les cuenta con sus propios labios que a él lo trataron bien. Ay, ¿qué te pasó? ¿Te pusieron esclavo? No. Yo estaba comida de maravilla. Me trataban bien. Él debió contarles a ellos, y ellos debieron tranquilizarse entonces por el buen trato. Son tratados muy amable y hospitalariamente, dice el versículo 24, que ellos le lavaron, le dieron agua, le lavaron los pies y le dieron a comer a sus asnos. Son tratados bien hospitalariamente, tratados como amigos, no como enemigos. Ellos habían llegado con sus mentes llenas de acusaciones y sospechas contra estos hombres. Los veían como malos, pero sin embargo son tratados como reyes. Y todo esto debió ser hecho conforme a las órdenes de José. Hagan con ellos esto y esto, y denle en esto y lo otro. Pero en la mente de ellos eran unos paganos que le estaban tratando bien. Óyeme, qué bien nos están tratando. Hasta respetando a su Dios. Y si ellos mismos no tenían a Dios en sus labios, los paganos lo tenían. Eso debió ser una acusación para sus propias conciencias. La verdad es que es sorprendente, hermanos, ver la bondad de José. La bondad de José. Y parecería como si él estuviera obedeciendo lo que Pablo iba a escribir cientos de años después, en Romanos 12, 17, versículos 17 al 21. Búsquenlo conmigo. Vamos a leer este texto, hermanos. Romanos 12, versículo 17 en adelante. Dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. José estaba aplicando todo esto que dice ahora Pablo en Romanos 12. Hermanos, ¿no es triste nosotros ver en nuestro corazón brotar la amargura y el deseo de venganza porque el otro me dijo esto? Es triste para nosotros, aún como pastores, cuando en nuestras oficinas tenemos los casos de hermanos en Cristo, de la misma congregación, que solamente se acuerdan de lo que el otro le hizo, lo que el otro dijo, y aquel me hizo lo otro, y él nunca ha hecho esto, y aquel lo otro. Si ellos hubieran estado en la posición que José estaba, les hubieran arrancado la cabeza. Les arrancarían la cabeza. Porque por tonterías, por cosas pequeñas, no se hablan, no se toleran, no soportan las cosas uno con el otro, no se animan a hablar y resolver las cosas. Es triste. Y yo reconozco que es uno de los mandamientos más difíciles de las Escrituras, amar a nuestros enemigos. Pero en la iglesia no somos enemigos. En la iglesia somos todos hijos de Dios, de un mismo Padre. Todos los hijos de Jacob debieran amarse, tratarse bien. José, con ese principio, no se venga con sus hermanos. Los trata bien, de maravilla, diría yo. ¿tienes tú controversia con alguien en esta misma congregación? Dios te está hablando a través de esta historia. Dios te está hablando a través de esta historia. Si tú hubieras sido José, oculto a ellos en cuanto a tu identidad, ¿cómo los hubieras tratado? ¿Cómo tú los hubieras tratado? Qué bondad manifestó José. Y no es otra cosa que lo que Dios nos manda hacer a nosotros, aún con nuestros enemigos. Con nuestros enemigos, personalmente. Cuando yo veo ese mandato de Cristo, digo, ¿cuánta corrupción hay en nuestros corazones? Personalmente, es uno de los mandamientos que yo veo más difíciles de toda la Escritura. Al que te maldice, bendícelo. Al que te hace mal, hazle bien. Nosotros nos conformamos, yo no me vengué, no dije, no hice nada. Me quedé calladito. Pero eso no es lo que Cristo pide. No es eso, hermano, es más allá, es bendecirlo. Señor, bendícelo. Ay, que bendícelo, Señor. Señor, que ven tú, yo quiero que tú lo bendigas, que tú le hagas bien a su alma y a su corazón, que le vaya bien de corazón. Eso es lo que Cristo está pidiendo. Y hacerle bien de corazón. Es que te están apedreando. Y tú puedas decir como Esteban imitando a su Señor, no les ha tomado en cuenta. Y entonces, ¿y nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante las cositas unos con otros aquí? No nos toleramos las cosas. José es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Y vemos inmediatamente aquí cuando ellos están delante de José. José llega a su casa y ellos van a comer juntos. Versículo 25. Génesis 43, 25. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, «Vuestro padre, el anciano que dijiste, y lo pasa bien, ¿vive todavía?». Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Tenemos aquí el encuentro que tuvieron con José. Ellos preparan el regalo, el cumplimiento de palabras que Proverbio después, más tarde, diría, cuando expresa la dádiva en secreto, calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Le vamos a llevar un regalo para que se calme, para que nos trate bien. Y una vez más, aquellos que habían rechazado hacer con tanta renuencia, ahora lo hacen voluntariamente, postrarse delante de José. Nosotros nunca vamos a postrarnos delante de ti. Y aquí están postrados, calladitos. José los trata con mucha amabilidad y cortesía. Preguntó cómo estaban ellos. Y hasta recordó en la mente de ellos, wow, se acordó de nuestro papá, que tenían un padre anciano, y preguntó por él. Y finalmente se concentra en Benjamín. Él vio a Benjamín. José estaba emocionado. Cuando le confirmaron que ese era Benjamín, de lo más profundo de su corazón salió la expresión, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Cómo la Biblia no esconde las emociones? José estaba emocionado, estaba viendo a su hermano, estaba loco por verlo. Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de ti, que Dios prospere tu camino, que te vaya bien. Su corazón estaba deseándole todo lo bueno a su querido hermano y no pudo aguantar más. Tuvo que salir a llorar al ver a su hermano que hacía más de 20 años que no veía. Y salió a llorar de la emoción de ver a su hermano por fin. Hay lágrimas públicas para las que encontramos el consuelo de los hombres. Pero también tenemos lágrimas que son secretas, que solo Dios entiende. Dios entendía lo que estaba pasando en el corazón de José. Él salió, no podía hacerlo todavía públicamente. Salió a llorar, y llorar, y llorar. Y da la impresión de que lloró mucho. Uno lee el texto. Dice, José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Y lloró allí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero da la impresión de que él estaba llorando ampliamente. El que en la mente de ellos era un pagano y les ofrecieron un banquete así, eso debió causar un efecto también en ellos. El mayordomo nos trata así. Y miren ahora, el hombre que nos trató tan ásperamente. ¡Wow! Pero la verdad que la bendición que nos dio papá funcionó. Y él está tratando con tanto cariño. Hacía unos instantes estaban muriéndose del hambre. Y ahora están comiendo con el hombre que tiene en su poder toda la abundancia de Egipto. Muriéndose del hambre y el mismo día comiendo del hombre más poderoso. El temor que sentía debió irse esfumando en la medida que veían la buena disposición de José. Todo lo que ellos tenían que contar de su tierra era importante para José. ¡Ay, cuéntame cómo es esto y lo otro! Y José escuchando, y ellos contándoles de Canaán, y él escuchando. Debió ser una conversación excitante para José. Lo sientan en orden de edad. Tú te sientas aquí, ven tú, siéntate aquí, ven tú. Cuando vienen a ver que eran colocados en orden de edad, ¿qué causó en ellos eso? Oh, pero esta gente no conoce. ¿Y cómo sabe quién es el mayor y quién es el menor aquí? Eso es lo que dice el texto, versículo 33. Dice, se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Pero este hombre es adivino. Adivino. Se nos dice también que José mantenía la costumbre de los egipcios en cuanto a la separación a la hora de comer. Él, por un lado, los egipcios por otro, y los invitados, los hebreos en un grupo aparte, porque los hebreos y los egipcios no podían comer juntos, cada grupo aparte. Y donde nosotros vemos, hermanos, que es sabio respetar las costumbres establecidas en la sociedad, cuando éstas no son moralmente incorrectas. Y José respetó esa costumbre. Hermano, nosotros no vivimos con las costumbres del planeta Marte. Tenemos que vivir conforme a las costumbres de donde la sociedad en la que estamos viviendo. No tenemos por qué traer tropiezo a otros innecesariamente en cosas que no son de valor, sino que debemos evitarlos. En ese sentido, el apóstol Pablo decía, yo me hago judío a los judíos, etcétera, etcétera.